Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorevista agroecológica Semilla de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayendo los temas del sector ambiental, agrario y agroindustrial. Bienvenidos. Como en anteriores programas, estimados oyentes, seguimos hablando de un recurso fundamental, el cual direcciona la política nacional ambiental, y es el agua, ese elemento esencial que es indispensable para todas las formas de vida. Si lo manejamos bien, es fuente de riqueza, de salud, de bienestar y disfrute. Si lo manejamos mal, pues genera destrucción, arrasa con los suelos, inunda y destruye cultivos e infraestructura vial, tapona alcantarillados y sepulta viviendas. En el mundo, la demanda por agua dulce aumenta vertiginosamente, mientras su oferta disminuye. La cantidad de agua empleada en el mundo se ha sextuplicado en el último siglo. En el caso de nuestra Colombia, en el siglo pasado, ocupábamos el cuarto lugar en el mundo por disponibilidad per cápita de agua. En el 2003, según informe de las Naciones Unidas, ocupamos el puesto 24 entre 203 países. Esta ubicación, amables oyentes, ha cambiado por el crecimiento poblacional y por el deterioro del recurso hídrico en el país. Es así como debemos plantearnos seriamente la necesidad de priorizar la conservación de ciertos ecosistemas productores de agua. Esto está directamente relacionado con el bienestar social y económico de un país y puede medirse igualmente con indicadores muy objetivos. Como ejemplo, tenemos lo que ocurre con las fuentes de agua que alimentan, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá. El costo del tratamiento del agua para llevarla a condiciones de potabilidad es alta ¿sí? Y es 4 y 5 veces mayor si viene de una cuenca que está degradada, como es la cuenca alta del río Bogotá, el sistema sur, que si viene de una cuenca conservada, como es la el páramo de Chingaza. Para los bogotanos esto genera un ahorro anual de más de 15 millones de dólares por tratamientos de potabilización. ¿Cuánto no será nuestro ahorro si sabemos gestionar responsablemente el recurso hídrico en todo el territorio nacional? Y este es un caso que hay que también, digamos, localizarlo o glocalizarlo, como diría yo, para la ciudad de Popayán. Es decir, contamos con unas fuentes de agua muy importantes, como es la fuente de la cuenca del río Las Piedras, que de una u otra forma su sistema de tratamiento se hace convencionalmente en la planta de tratamiento del Tablazo y que tiene unos costos que son, digamos, pagados por todas las personas de la ciudad de Popayán, siendo esta una empresa de servicio público que tiene que brindar este servicio. Pero no solamente es el agua que nos brinda esta cuenca del río Las Piedras, sino la cuenca del río Palacé, que actualmente riega o abastece, digámoslo así, el sector norte de la ciudad. De igual manera, el río Pisojé también es tenido en cuenta como una de las fuentes alternativas, dado las posibilidades de daños que se puedan generar en el sistema, no solamente de la boca toma del acueducto de Las Piedras, sino por algún problema de deslizamientos o efectos ambientales que se produzcan en la misma. Y también esta cuenca del río Pisojé pues se tiene como una alternativa. Igualmente tenemos la cuenca del río Molino, que quién lo iba a pensar, que en la parte alta de Pueblillo está la boca toma que llega a los altos del denominado acueducto de Tulcán, ahí en el cerro del Morro, debajo en las faldas del cerro Las Tres Cruces, donde abastece parte del sector antiguo de la ciudad. Pero no solamente podríamos ver el agua desde la mirada de dónde llega el agua, sino qué pasa una vez el agua sale de nuestras viviendas, y todos sabemos que llegan a unos sistemas de alcantarillado que de una u otra forma van a llegar a unos sistemas llamados colectores, que lo que hacen es, como su nombre lo indica, colectar las aguas servidas y llevarlas a ciertos puntos de la ciudad donde son, digamos, arrojadas o deyectadas, como dice técnicamente, a las mismas fuentes hídricas, como es el río Molino, el río Cauca, el río Ejido, la quebrada Pubús, entre las fuentes de agua, digamos, que contaminamos nosotros mismos a pesar de haber usado esa agua. Popayán está a puertas, en deuda de poder construir lo que sería una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. Ya ahí vamos a tener dificultades muy complejas, teniendo en cuenta que ya muchas de las zonas donde esos colectores deberían ir ya están siendo ocupadas por viviendas, por urbanizaciones y por edificios que no han respetado el decreto 2811 del 74 sobre las fajas paralelas a los cuerpos de agua. Hoy en día, pues, afortunadamente ya existe la guía para el acotamiento de las rondas hídricas, que se conoce como la ley 1450 del 2011, donde de una u otra forma pues da claridad jurídica al hecho de que hay una inclusión de lo que se denomina las rondas hídricas en los procesos de desarrollo de ordenamiento territorial, y obviamente que carezcan de una definición técnica, o sea, que estas, digamos, no solamente se va a respetar las fajas paralelas, sino unas zonas importantes a las cuales el Ministerio del Medio Ambiente con sus técnicos ha denominado las rondas hídricas, que tocaremos en otro programa. Pero entonces debemos plantearnos seriamente la necesidad de priorizar la conservación de ciertos ecosistemas, y como se digo, pues se estima que en Colombia el porcentaje de precipitación reciclada, es decir, la originada en la evaporación local a partir del suelo y la vegetación del país, alcanza entre el 30 y 40% de las lluvias. Los bosques naturales representan el 53.3% y los humedales cerca del 2.7% del territorio nacional. Si no se pone freno a la deforestación y a la destrucción de humedales, en muy poco tiempo la situación será alarmante. Mencionemos algunas de las acciones que deben implementarse, digamos, de manera urgente. Todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, el impuesto predial, por ejemplo, y la exención del mismo a quienes conservan ecosistemas y servicios ecosistémicos en sus predios debe ser una herramienta que debe aplicarse en todo el territorio nacional. Y de otra parte, pues es necesario conservar y manejar todos los reservorios de agua y todos los reguladores hídricos e impulsar tecnologías adecuadas que permitan combinar la producción, la conservación y que genere incentivos para su adopción. Es decir, estimados oyentes, el agua es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado y gestionado por todos. Nuestra actitud frente a su conservación y manejo debe cambiar.
Que vuelan al atardecer, hay una fuente tranquila. Entre tus raíces enterré mi corazón. A ti canté noches enteras y en ti reí días plenos de sol. Es tu música y tu pueblo mi inspiración, Colombia, en ti aprendí a querer. Amada tierra, en tus caminos reposan mis primeros pasos. Tierra que desde muy niños sabrán mis hijos también querer. Tierra, madre, a ti te canto, acógeme entre tus brazos. Colombia, en ti refugiame con el amor por mis hijos y mujer. Es mi tierra, mi tesoro, allí está mi corazón. A ti entrego lo que tengo, Colombia. Primero, Dios, te amo. Por tu historia y tu futuro es mi velar. Por ti es mi cantar. Amada tierra, en tus caminos reposan mis primeros pasos. Tierra que desde muy niño sabrán mis hijos también querer. Tierra, madre, a ti te canto, acógeme entre tus brazos. Colombia, en ti refugiame con el amor por mis hijos y mujer.
Bueno, estimados oyentes, la música que estamos escuchando en el día de hoy es un CD que se ha denominado Recorriendo Pasos y que su cantante es un ilustre payanés amigo, César Reinaldo López, a quien enviamos un cordial saludo y agradecemos que ponga en el oído de todos los caucanos esta música terrenal.
Y en el paisaje yo siento murmullo del viento tu acento, linda payanesa.
Cuando escuchamos normalmente todo el proceso que se viene generando dentro de las políticas agrarias en el sentido de empezar a darse pues la posibilidad de producir biodiesel a partir, por ejemplo, del maíz, de la caña de azúcar, entonces eso ha generado ciertas situaciones que de una u otra manera pues han llevado a pensar en otras alternativas. Y realmente es interesante el tema, profesor Hugo y profesor Carlos, del biodiesel de aceite de pollo, que prende motores y la producción, pues la necesidad de buscar alternativas renovables para enfrentar el problema energético. Y la escasez de combustibles fósiles pues llevó a investigadores de la Universidad Nacional, una universidad pública y hermana nuestra, a procesar aceite de pollo como base para la creación de biodiesel con ventajas de fluidez y viscosidad. En ese sentido, la producción de energía a partir del combustible fósil sigue siendo pues duramente cuestionada a nivel internacional debido pues digamos a su preocupante contribución a lo que se ha denominado el efecto invernadero, pues casi un 80% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del consumo de los derivados del petróleo. Según la Unidad de Planeación Mineroenergética, solo en transporte Colombia demanda el 35% de combustibles. De esta cifra, el 82% corresponde a diésel y gasolina, siendo mayor el consumo del primero. Tal situación pues refleja que nuestro país no puede ser ajeno a la búsqueda de energías alternativas que mitiguen las emisiones causantes del calentamiento global. Un ejemplo pues la fabricación de biodiesel a base de la palma africana. Como lo afirma el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa, Colombia mezcla el 30% de este producto y en 2013 alcanzó alrededor de 1 millón de toneladas de producción, incrementando en un 7% lo logrado en el 2012. Pero no solo los aceites vegetales son la base de este biocarburante líquido con propiedades similares a las de la CPM. También los de animales como el pollo, con sus grasas provenientes de cavidades internas, plumas, huesos y piel, sirven como materia prima. Dado que su consumo no incluye la grasa, el grupo de investigadores de aprovechamiento energético de recursos naturales y del grupo de mecanismos de desarrollo limpio y los de gestión energética, ambos de la Universidad Nacional, pues trabajan en generar biodiesel con dichos residuos. Este producto se puede mezclar con materiales fósiles para ser utilizado en motores de encendido por compresión. Así pues lo indicó el doctor Carlos Alberto Guerrero Fajardo, que es docente de química de la Universidad Nacional. Los aceites de pollo podrían aprovecharse como combustible, pese a su viscosidad, siempre y cuando se utilice un alcohol de bajo peso para facilitar su uso en motores, sostuvo el profesor. Para dicho fin, pues vienen realizando un proceso de transesterificación dentro del cual se transforman los triglicéridos para que los aceites lleguen a un nivel similar al diésel tradicional. Esta pues es una parte del análisis y el trabajo físico-químico que se ha venido llevando a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Química y en el de Biomasa y Energía de la Universidad Nacional, con miras a determinar la utilidad de lo que actualmente se considera un desecho. El trabajo pues es liderado por el profesor Guerrero, que es ingeniero químico, el ingeniero Manuel Sarmiento y el director del Grupo de Investigación de Mecánica de Desarrollo Limpio y Gestión Energética, Fabio Sierra. Pero para todo esto, pues ahí está todo un proceso de transformación de la grasa. En esto señalan que se utilizó alrededor de 1 galón de aceite de pollo que fue obtenida a partir de la fusión y filtración de cebos comprados a diversas empresas reconocidas del sector. De la materia prima se obtuvieron 10 litros de aceite luego de filtrarla para quitarle sedimentos e impurezas sólidas. Se establecieron unos parámetros como la relación aceite-alcohol y la búsqueda del catalizador que sería la base para la reacción y que en este caso fue hidróxido de sodio. Añade el investigador, quien asegura que todos los componentes se encontraban en fase líquida. Para el procedimiento fue necesario un reactor del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional, el cual fue precalentado. Posteriormente se cargó el aceite elevando la temperatura a 60 grados centígrados para iniciar la reacción, que duró entre 1 y 3 horas. Según estos investigadores, la agitación mecánica proporcionó una mezcla homogénea de reactivos y permitió que el proceso se hiciera correctamente. De esta fase resultaron dos productos, glicerina y biodiesel. Este último, el biodiesel, fue retirado y lavado con ácido acético con el fin de eliminar las impurezas producidas por el catalizador y el alcohol. Biocombustible entonces a prueba. El resultado pasó por un análisis de composición de ácidos grasos que determinó el 35% de saturados e insaturados, lo que al momento de la aplicación generó propiedades desfavorables, al biodiesel de pollo, tales como viscosidad, fluidez y reducción de contenidos insolubles en el producto final. Esto evita que se formen sólidos en descensos de temperatura que puedan taponar los inyectores en los sistemas de combustión. Luego de la composición química, siguió el análisis y la prueba en motores estacionarios de dos cilindros con una potencia de 19 kilovatios a 1800 revoluciones por minuto, ejercicio que se hizo mezclando biodiesel al 22.5% con combustible fósil. Las pruebas realizadas llegaron a los valores límites de los estándares de funcionamiento exigidos por la Asociación Americana de Materiales. La viscosidad se mantuvo entre los límites superior e inferior, según la norma, pues llegó a 4.71 milímetros por segundo. El intervalo permitido está entre 1.9 y 6, lo que garantiza que no presente problemas para fluir. Otro punto fue el cálculo del índice de cetano, que determina la facilidad de encendido del motor y la calidad de inyección del combustible. Este indicador llegó a 53.9 sobre el mínimo, que es de 47, lo que significa que no habría problemas de ruidos excesivos en el encendido y sí buenas posibilidades de bajar emisiones contaminantes, ya que se mejora la combustión. Valores como la viscosidad y el índice de cetano posibilitan la utilización del biodiesel al 100% en funcionamiento de motores con ACPM. El paso a seguir es el estudio socioeconómico. Dicen que tienen que ver la posibilidad de aprovechar este residuo con mataderos o con la industria avícola. Adicionalmente, una recomendación hecha desde el grupo de investigación es profundizar en un estudio energético para medir los vatios a utilizar por galón, comentó el ingeniero Manuel Montenegro del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional.
Una cara airosa de diosa cubierta con velo de cielo.
Pues una alternativa que pues obviamente todavía no se ha masificado, son intentos para tratar de obtener combustibles a partir de otras fuentes de las que pues tradicionalmente hemos dependido en las últimas décadas. La más común obviamente el petróleo. En los últimos años se ha intentado reemplazar los combustibles fósiles por biocombustibles. Desde hace años se generó una gran polémica porque muchos países como Estados Unidos se estaban dedicando pues una gran cantidad de hectáreas de tierra para producir biocombustible, es decir, se estaba utilizando el maíz, que de por sí pues es un alimento para destino humano, se estaba utilizando el maíz ya para darle alimento a los carros. Entonces pues eso tenía un cuestionamiento bastante fuerte en un mundo en el que hay millones de hambrientos, lo que llevó a que esto prácticamente fuera pues desestimulado en su producción. Está también la alternativa de la palma de aceite, también ha tenido sus cuestionamientos en muchas zonas de Asia. La palma africana, productora pues del biodiesel, ha ocasionado intervenciones en determinados sitios, en parques naturales, en bosques muy primitivos, en los que realmente ha ocasionado problemas. Si mal no recuerdo, creo que Malasia ha tenido ese tipo de dificultades ya comprobadas. Entonces pues bueno, está lo de la caña de azúcar, que también es algo que se ha usado y en nuestro país se usa. Realmente el problema de fondo es que el mundo necesita cada vez mayor energía, porque quizás nuestro sistema de vida está basado en un alto consumo de la misma, quizás nos hemos acostumbrado a ello, y esto hace que cada vez tengamos que sacar de donde sea los recursos energéticos, y realmente esto ha sido una situación que ha ocasionado pues unas intervenciones que han ocasionado, pues, que han resultado en uno de los problemas ecológicos o de cuestionamientos de como el que les digo de la siembra, pues, de maíz para producir combustibles para carros, que realmente es una discusión muy fuerte que se está dando a nivel mundial. En este momento se está también discutiendo la posibilidad de cambiar ya la tecnología de los carros, no, ya para que no dependan ni del gas ni del ni el petróleo, pues, la gasolina, sino que sean carros eléctricos. Todavía no se genera el desarrollo tecnológico, es, ya existe, pero no se ha desarrollado lo suficiente como para que esta tecnología, pues, sea accesible a los consumidores. Pero parece que ese también es como la alternativa, como el camino, porque el problema de la energía a nivel mundial es muy complicado, porque realmente la energía es lo que mueve las industrias, es lo que mueve los países, etcétera. Se intentó también, pues, en el mundo ha intentado hacer energía a partir de las plantas de energía nuclear, pues, que han dado muchas veces unos resultados bastante desastrosos. Ejemplos tenemos como Chernobyl, tenemos lo que sucedió en el Japón. Entonces, digamos que esta parte de la discusión sobre las fuentes energéticas es bastante complicada. Y bueno, y este uso, pues, de las grasas de pollo, pues, es una alternativa, ¿cierto?, que podría ser viable, dado que ya la industria avícola, pues, es un renglón ya establecido, que se generan una cantidad de desechos que podrían usarse, así como ha planteado también la FAO, el usar desechos de o mejor, muchas veces ni siquiera desechos, sino se calcula que un 30% de la producción mundial de alimentos se pierde, es decir, la post cosecha está perdida, y que a partir de ahí, pues, en primer lugar, minimizar esas pérdidas, obviamente, porque está perdiendo es comida. Y lo otro, de lo que efectivamente ya se genere como residuos de esa cosecha a nivel mundial, generar a partir de ahí biocombustibles, es decir, a partir de material que ya no se usa, pero no a partir de sembrar maíz para obtener ahí producción para alimentar carros en vez de alimentar a las personas.
Mire, profesor Lugo, que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para obtener combustibles a partir de otras alternativas vegetales y animales como la que hemos leído, igualmente el país, digamos, está importando tecnologías como la conocida fracking, una tecnología que básicamente ha sido prohibida en otros países ya desarrollados en este tipo de actividades de explotaciones de combustibles fósiles, y llevarmente esta metodología o esta tecnología de tener que abrir huecos e inyectar agua al subsuelo para poner a flotar, digámoslo así, el petróleo, pues es una tecnología que de una u otra manera lleva a la contaminación de grandes fuentes de agua, a la escasez de estas fuentes de agua, y de una u otra forma a generar grandes impactos ambientales en los ecosistemas que hoy contienen, digamos, estos combustibles en muchas regiones del país. Es decir, mientras se avanza en unas posibilidades, el país importa tecnologías que han sido prohibidas en otras partes. Entonces esto va en contra ya un poco de todos estos acuerdos de lo que se conoce como la responsabilidad social empresarial, donde de una u otra forma estas grandes industrias como Ecopetrol y todas estas empresas multinacionales, pues, tienen que tener un poco más de prudencia. Pero desafortunadamente el mismo Estado, el mismo gobierno es el que está dando esos permisos para que realmente se utilicen estos métodos.
Sí, precisamente hay una polémica en estos días sobre ese tema, Juan Pablo. El exministro del Medio Ambiente,
Manuel Rodríguez,
uh-huh, junto con otros ambientalistas, ha enviado una petición al gobierno para que se declare una moratoria, es decir, que se aplace el uso de esta tecnología que están nombrando, que es conocida a nivel mundial como fracking. Ajá. Y que, como tú bien lo dices, en muchos países ya se ha prohibido, porque obviamente se ha comprobado que no es una tecnología, digamos, que asegure un 100% de inocuidad sobre la intervención a estas capas y muy profundas de la tierra. De hecho, se habla no solamente de lo que tú dices de la contaminación de las fuentes hídricas, sino también de la posibilidad de que este tipo de intervenciones, de este tipo de inyecciones tan fuertes de presión en la tierra, generen movimiento de las capas tectónicas,
la sismicidad,
así que se incrementa la posibilidad pues de terremotos.
Correcto.
Entonces, pues ahí hay una serie de situaciones que hay que analizar con cuidado, porque nosotros podemos estar como especie humana resolviendo problemas a corto plazo, pero ocasionándolos a mediano y a largo plazo, tal vez con efectos que sean irreversibles. Entonces, en ese sentido, hay que pensar muy bien las cosas. De hecho, en este momento se está esperando la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente. El ministro, escuché esta mañana justamente en la radio que el ministro del Medio Ambiente aseguraba que tenían la seguridad de que no iba a ocasionar ningún problema. El exministro del Medio Ambiente le respondió que realmente eso no era así, que en Colombia ni siquiera se tenía la tecnología para garantizar que eso no fuera un problema, que de hecho muchos países más desarrollados que el nuestro efectivamente han declarado una moratoria a este tipo de tecnologías. Entonces, pues seguimos en esta discusión, precisamente volvemos al mismo tema, si la discusión de fondo es cómo se genera la energía que se requiere para el nivel de desarrollo y el nivel de crecimiento que como modelo se ha impuesto a nivel mundial. Entonces ahí también hay una serie también de debates a nivel político, a nivel económico, sobre hasta dónde el planeta aguanta la intervención exagerada y a veces expoliativa de sus recursos con tal de sostener un crecimiento. Y si con todos estos cambios que hay a nivel climático, con los tsunamis, con los terremotos, con el calentamiento global, si no será que la misma naturaleza está respondiéndonos a nosotros como especie humana, como un boomerang, nuestra intervención, ¿sí? O nuestra mala intervención en muchas cosas. Entonces, para nadie es un secreto la cantidad de fenómenos medioambientales que ya no están afectando solamente a los países subdesarrollados, sino ya están llegando a los países desarrollados. Recordemos todos estos huracanes que están azotando a los Estados Unidos, todas estas situaciones que ya están afectando a la misma Europa. Entonces, parece que está llegando el momento en que la misma naturaleza, el mismo planeta, nos puede estar pasando una cuenta de cobro bastante costosa, en la que inclusive no solamente obviamente se están afectando la situación a corto plazo, sino que se está afectando el crecimiento de la economía como tal. Es decir, esa intervención que se ha hecho para generar un crecimiento económico finalmente está generando unas consecuencias que está afectando ese mismo crecimiento económico. Entonces, la pregunta es hasta dónde y cómo se sigue interviniendo en el planeta, y hasta dónde es responsable seguir haciéndolo de la manera en que lo estamos haciendo como especie humana.
Digamos un poco para cerrar el tema y pasar a con nuestro artista invitado, quiero traer a colación un libro de Alan Weisman, en su último libro, que se llama Un pueblo llamado Gaviotas, un lugar donde se reinventó el mundo, y hace alusión a todo un proceso en las llanas orientales entre el río Meta y el río Vaupés, en torno a un sitio, una aldea que ha venido utilizando procesos alternativos, entre ellos la energía eólica, energía solar, y en cabeza de todo este proceso ha estado una persona muy allegada a esta ciudad de Popayán, el doctor Pablo Lugari, un hombre reconocido por su empuje y por las posibilidades que le ha brindado a las nuevas tecnologías alternativas en torno al manejo ambiental sostenible. Y de hecho, uno pensaría que estas nuevas tecnologías que se plantean en el libro de Alan Weisman pues son alternativas nuevas, y realmente cuando uno lee el libro se da cuenta que Pablo Lugari ya tenía paneles solares puestos en el Capitolio Nacional cuando Belisario Betancur fue presidente, y hoy en día siguen funcionando esos paneles solares en Bogotá, donde se decía que no podían funcionar porque no había mucha radiación solar. Sin embargo, hoy en día pues prestan un buen servicio no solamente al Capitolio, sino a algunos hospitales de la ciudad de Popayán, de Bogotá, donde sirven para calentar agua, lavar cobijas, desinfectar instrumentales de cirugía, etcétera. Es decir, si esto se está planteando, Hugo, con respecto a la necesidad de los combustibles, de explotar más combustibles fósiles por aquello de los modelos de desarrollo económico, pues aquí hay una muy buena muestra de que no todo puede ser en función de estas propuestas.
Sí, es que nos hemos acostumbrado a que quizás la única forma de ver la generación de energía es a partir del petróleo y sus derivados. De hecho, se ha creado pues toda una tecnología y un desarrollo al respecto, y eso es lo que hemos generado a nivel mundial. Pero sí existen posibilidades de generar energía a partir de otro tipo de estrategia, los que estás planteando, por ejemplo, lo de la obtención de energía a partir del sol, pues le parecería a uno bastante absurdo que viviendo en el trópico ese recurso que todos los días tenemos presente no lo hayamos utilizado de mejor manera. Es decir, es sorprendente que a estas alturas de la vida todavía no se haya masificado el uso de paneles solares que son capaces de tener de proveer de energía a la mayoría del consumo de los hogares cotidianos, es decir, el bombillo, los calentadores, televisores, etcétera. Entonces es increíble que a estas alturas de la vida todavía, teniendo sol en la franja ecuatorial todo el año, no se haya logrado, por ejemplo, ese tipo de alternativas, los paneles solares. En muchas regiones de nuestro país, por ejemplo la Guajira, se puede generar energía eólica, ¿sí?, de una manera muy eficiente, y seguramente habrán otro tipo de alternativas que, por estar inmerso solamente en mirando el mundo a través del petróleo y sus derivados, pues no se ha podido contemplar, y nos parece bastante extraño, cuando lo extraño es que realmente no hayamos podido usar el sol, por ejemplo, para producir energía. Entonces es estar presos como del paradigma pues desde el que hemos crecido, y cuando hablamos de este tipo de tecnologías alternativas, pues sí, sabemos que existen, pero realmente no le damos la importancia que debería dársele a este tipo de fuentes energéticas llamadas limpias.
Comenta Weisman en su libro que, hablando con el doctor Pablo Lugari, le decía que el doctor Yepes, en un momento, un exministro, decía que Gaviotas era una utopía. Y entonces el doctor Pablo Lugares le decía: no, utopía no, es una topía, porque realmente es verdad, es cierto lo que se está montando ahí. Y hoy en día es un pueblo que realmente vive desde el punto de vista de una sostenibilidad ambiental, utilizando los recursos propios de la zona, ¿sí?, y que ha generado una felicidad enorme, porque parte de los apartes del libro es que todos los habitantes de Gaviota, todos tocan un instrumento, es decir, porque dicen que la música es la armonización de la vida misma.
Bueno, muy bien, pues interesante. En alguna ocasión en este programa de radio justamente hablamos de Gaviotas, uh-huh, y del doctor Pablo Lugari, que por fortuna es un experimento social, sí, que ya dejó de ser experimento, sí, para convertirse en una realidad, y que está acá en Colombia, en los Llanos Orientales. Así que pues nuestros oyentes que quieran conocer algo sobre Gaviotas, Pablo Lugari, pues pueden entrar a internet y consultar un poco más esta realidad, que, como él mismo lo dice, ya no es una utopía, ya tiene un lugar, ya es un topos, tiene algo que realmente está funcionando desde hace muchos años y que ha demostrado que es viable, y seguramente hacia allá tendremos que dirigirnos nuestras miradas a este tipo de experiencias y a otras, realmente para mirar cómo podemos acceder a otras formas de ver la vida y otras formas de producir energía.
Cuando se habla de este tipo de comunidades tan especiales, pues nos recuerda a algunas comunidades de Brasil, Argentina y Paraguay, que consideraron a los indígenas guaraníes que vivían en ciertas zonas como gaviotas, que eran como una especie de tabula rasa, o se le llamaba Homo sapiens sin corromper, en su estado natural, susceptibles de perfeccionamiento. Es decir, en este proceso yo creo que el cambio de cultura, el cambio de mirada en torno a la parte ambiental y a las nuevas alternativas, tienen que dar la razón de utilizar los propios recursos y no incursionar en seguir explotando recursos que hoy en día han generado uno de los mayores cambios en el planeta.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
El jazz es una riqueza y fuente inagotable de la manifestación creativa y sensible de la historia humana. Sentimiento, libertad, se entrelazan entre sí para crearlo. Conexión Jazz. Espacio para que disfrutes en compañía del jazz los mejores momentos. Domingos, 8 a 9:30 de la noche, Unicauca Estéreo.
Adolescencia, escuché vibrar de ausencia las cuerdas de mi guitarra. Ciudad de paredes blancas, ciudad de los campanarios, ciudad de los muros recios, como las almas de antaño. Ciudad de los muros recios, como las almas de antaño, al evocarte en mis sueños, te recorro palmo a palmo, cada paso es un recuerdo que nada podrá borrar. Las huellas de infancia son las más hondas del alma. Ciudad de paredes blancas, ciudad de los campanarios. Cuando te sueño despierto, van pasando en mi memoria tantos nombres y recuerdos de parajes y de historia. Veo tus viejos caserones, tus ventanas y balcones, tus aleros, tus portales y tus patios españoles. Campanas llamando a tus procesiones, repicar de corazones de tus hijos que te aman, repicar de corazones de tus hijos que te aman. Veo cómo sale la luz por el cerro de las cruces, y en el silencio las luces desfilar una por una, y en el silencio las luces desfilar una por una. Ciudades paredes blancas, ciudad de los campanarios.
Bueno, hace un par de programas hablamos acá con el profesor Carlos tocando el tema de bienestar animal, que realmente es algo que se está imponiendo no solamente en la producción pecuaria como tal, sino en muchos espectáculos cotidianos. Realmente hay gran polémica, todos sabemos en este momento, por la corridas de toros. Hay bastantes argumentos a favor y en contra de este tipo de espectáculos. Lo que sí es cierto es que en los últimos años hay muchos países que ya realmente han legislado con respecto al uso de animales en los circos. Ya muchos países, de hecho, ya son muy pocos los países que quedan que permiten el uso de animales en los circos. La base de esto, en resumidas cuentas, es que, por supuesto, detrás del entrenamiento de estos leones, elefantes, chimpancés, etcétera, pues para que hagan las monerías, para que hagan las actuaciones que hacen, pues detrás de ello hay una dosis de maltrato bastante grande de estos animales, que obviamente no están en su medio natural y que son entrenados para que realicen determinados espectáculos, pues que agradan a la gente, pero que, como les digo, pues se exige una gran dosis de maltrato para que terminen haciendo muchas actuaciones contra natura. Es decir, no son actuaciones obviamente de ellos como especie, sino que son inducidas por medio de un entrenamiento bastante severo. En ese orden de día, países como Bolivia, por ejemplo, ya está, nos llamaban la delantera, siendo que Bolivia es un país, pues, en términos de desarrollo bastante más atrasado que el nuestro, pero nos llevaba a la delantera hace mucho rato en prohibir los animales en el circo. Pero ya hace un tiempo la Corte Constitucional ya legisló, y en Colombia ya se dio un plazo de 2 años para que los propietarios de circo dejaran de usar estos animales. Obviamente hubo una contrademanda para permitir, pues, que se siguieran usando estos animales en el circo, pero hace poco la Corte Constitucional ratificó la orden de no permitir, Carlos, el uso de circo. Justamente tú tienes una noticia al respecto.
Sí, Hugo, como decía, la Corte Constitucional
lo acaba de aclarar, digámoslo así, ratificar. Elefantes, tigres, osos y otros animales silvestres no podrán seguir siendo utilizados en ningún circo que se presente en Colombia. La semana anterior, el tribunal dejó en firme la ley 1638 del 2013, que protegió a los animales y prohibió su uso en estos espectáculos. El fallo de la corte apareció como respuesta a una demanda interpuesta por empresarios de circos, que pedían la anulación de la ley, argumentando que estos espectáculos, donde las especies eran protagonistas, constituían manifestaciones culturales de tradición que el país debería mantener. Pero el tribunal defendió a los animales, le recordó al Estado que su deber es garantizar sus derechos, y a los cirqueros que tienen hasta el 27 de junio del próximo año 2015 para entregar sus especies silvestres o exóticas a las autoridades ambientales y adecuar los espectáculos de entrenamiento de modo que no impliquen su uso. El fallo se conoce días después de que el Consejo de Estado ratificara su decisión de retirarle al laboratorio de Manuel Elkin Patarroyo en el Amazonas el permiso para operar, al encontrar que la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia violó los derechos de los monos nocturnos Autus vociferans. Así como ocurrió con los negros y con las mujeres, a los animales se les excluyó por mucho tiempo del contrato social. Pero ahora sabemos que no son cosas, que son seres que viven cerca de nosotros y a veces les infligimos sufrimientos crueles. Dicen que los animales no tienen derechos porque carecen de conciencia y de lenguaje, pero eso es falso. Los científicos han revelado que los animales sí son conscientes, y si lo ponemos en esos términos, los mudos no hablan, pero tienen derechos, dijo el magistrado Enrique Gil. La discusión sobre el reconocimiento de los derechos de los animales en Colombia comienza a nutrirse de argumentos sólidos. Para el Consejo de Estado es necesario que la humanidad cambie de paradigma en su visión de los animales. Así como hoy no es permitida la esclavitud o el racismo, tampoco se permite someter a los animales, seres con sistemas nerviosos altamente desarrollados, similares en muchos eventos al de los humanos, a espectáculos en que el humano satisface sus necesidades más primarias y retorna a ese estado de naturaleza del que hablaba Hobbes en su Leviatán, al ver y disfrutar con el sufrimiento y sacrificio de seres animados capaces de experimentar placer, sufrimiento y lealtad, dijo este alto tribunal en su última sentencia. Hugo, leyendo este artículo tan interesante sobre los derechos de los animales, sería bueno que muchos estamentos de nuestra universidad conocieran este decreto, porque todos sabemos de algunas personas en esta ciudad que hacen todo lo contrario en el trato a estas mascotas, profesor Hugo.
Sí, eso poco a poco se va adquiriendo un nivel de conciencia. Eso es muy lento, es decir, el progreso de la ciencia es mucho más rápido que el progreso de la conciencia y de la posibilidad de plantearnos que los animales tienen capacidad de sufrir, de sentir, y que no los podemos someter a tratos inhumanos y a tratos crueles. De hecho, esto de los circos pues es un gran paso en ese sentido. La Corte Constitucional ya ha declarado, como tú bien lo dices, que hasta el próximo junio del 2015 tienen plazo los propietarios de circos para definitivamente erradicar de sus espectáculos el uso de animales y llevar estos animales a otros tipos de ambientes como zoológicos, centros de investigación o hogares de paso, etc. Entonces esto ya es una realidad, afortunadamente, y creo que hay que ir cambiando, hay que ir educándonos de otra manera. A veces uno, pues digamos nuestra generación no conseguía circo sin el león, sin el tigre, sin el elefante, pero pienso que las nuevas generaciones ya tienen el derecho y nosotros el deber de educarlos de otra manera. De hecho, y sin obviamente pretender hacer ninguna propaganda, la semana pasada estuve con mi hija en un espectáculo de un circo, pero sin animales, y pues bastante divertido. Era un espectáculo pues donde habían acróbatas, donde habían unos espectáculos pues muy llamativos y prácticamente sin ningún tipo de animales, o sea que no es necesario este entrenamiento severo, muchas veces llenos de maltrato, para que los animales hagan ciertas cosas antinaturales para ellos, para que nosotros podamos divertirnos. O sea que ese tipo de cosas tienen que ir evolucionando y debe haber un cambio pues generacional con este tipo de cosas. Y pues poco a poco se va entendiendo que si bien los animales no tienen un lenguaje tan desarrollado como el nuestro, no tienen las capacidades pues intelectuales que tenemos, sí comparten con nosotros, y esto pues está fuera de toda duda, un cerebro, sobre todo aquel cerebro que llamamos primitivo, que es aquel que permite a los animales sentir dolor, sentir sufrimiento, sentir angustia. Inclusive ya se está comprobando que los animales, muchos de ellos son capaces de sentir emociones, que son desarrollos pues mucho más evolucionados que el mismo dolor y el básico, ¿sí?, de las terminaciones nerviosas. Es decir, eso tiene que ver ya con el sistema límbico, que es una parte del cerebro que maneja emociones. Así que pues poco a poco la humanidad va avanzando hacia la comprensión de este tipo de cosas, y se están en el centro del debate muchos espectáculos que precisamente causan dolor y sufrimiento, y que están, digamos, defendidos con el principal argumento de la tradición, pero que también, pues como bien se ha nombrado ahí, pues la tradición es algo muy relativo, porque si por hacer cosas tradicionales se tratara, pues seguiríamos haciendo seguramente muchas cosas que eran tradición, como por ejemplo recordar que antes de 1956 la tradición era que las mujeres pues no votaran porque eran consideradas menores de edad.
¿Y la esclavitud?
Entonces la esclavitud, en fin, una cantidad de tradiciones que realmente hemos ido superando. Recordemos en las épocas del circo romano, donde se lanzaban los cristianos para que pelearan con los leones, y por supuesto era una tradición. Así que pues hay mucha tela de dónde cortar con respecto a este tipo de cosas. Lo cierto es que la Corte Constitucional ha decidido que definitivamente los animales en los circos no van más en nuestro país.
De amor, como en un lienzo de manos del gran pintor.